Plato a Plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer, su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
La ensaladilla rusa es probablemente, junto a la tortilla de patata, las bravas y las croquetas, la tapa preferida por los madrileños. Se come en todas las casas, más en verano, pero también en invierno, y todos tenemos más o menos claros cuáles son sus ingredientes, al menos los principales. ¿Pero quién la inventó? ¿Se come solo en España? ¿Se ha elaborado siempre de la misma manera? ¿Es realmente rusa? Pues vamos con ello. Empecemos por el principio. A pesar de no ser cierta, repito, de no ser cierta, luego sabremos por qué, la versión más extendida sobre su origen está ligada a un hombre llamado Lucien Olivier. Tanto es así que el 14 de noviembre, fecha del fallecimiento de Olivier, se celebra el Día Mundial de la ensaladilla rusa. Pero ¿quién era realmente Lucien Olivier? Pues lógicamente hablamos de un cocinero, parece que de nacimiento belga y origen francés, aunque hay también quien asegura que nació en la misma capital de Rusia. Lo que está bastante claro es que en 1864 fundó, junto a un socio capitalista llamado Yakov Pegov, el mítico restaurante Hermitage en Moscú. El local era desde luego lo más en su época, un lujoso palacete enclavado en lo que en la actualidad es el número 14 del Boulevard Petrovsky, que rápidamente se convirtió en el restaurante favorito de los aristócratas zaristas. Acudían al reclamo de una sofisticada cocina francesa que, sin embargo, era servida por camareros ataviados con los típicos trajes de los campesinos rusos. Allí, por ejemplo, celebraron el banquete de su boda en 1877 el famoso compositor Tchaikovsky y su ya esposa, porque se habían casado, Antonina Ivanova Miliukov. Los platos de Olivier eran, como decíamos, de clara inspiración francesa, y en aquellos años eso se traducía en recetas con innumerables ingredientes, rebuscadas salsas y presentaciones espectaculares. Entre sus mayores éxitos destaca una especie de gelatina de mayonesa. Aunque suene raro, hay que recordar que los aspic, esas preparaciones a base de gelatina que encerraban normalmente verduras, hortalizas o frutas, eran otro de los llamativos y coloridos platos que estaban en boga, como también lo eran los entremeses a base de carnes frías que solían servirse al inicio de los interminables banquetes. Por cierto, al hablar de carnes frías, no nos referimos a jamón de York o a fiambre de pavo. Hablamos de productos muchísimo más exóticos como rosbife de ciervo, urogallo, faisano, perdiz asados, pato ahumado e incluso oso. El caso es que un buen día Olivier envió uno de esos surtidos al comedor, surtidos, por cierto, que también solían incluir lujosos y caros pescados como el salmón o el esturión, mariscos cocidos y, por supuesto, caviar. Con toda seguridad, los platos que se presentaban a los comensales estaban maravillosamente dispuestos y sus elementos delicadamente presentados, pero uno de los clientes tuvo la ocurrencia de mezclar todos los ingredientes en una especie de revoltillo que debió espantar a Olivier, pero que, a juzgar por lo que pasó después, encantó a quien lo hizo. La mezcla de gelatina de mayonesa con las carnes, pescados y también con los encurtidos que servían como guarnición, probablemente pepinillos, cebollitas, aceitunas y alcaparras, resultó deliciosa. Tanto que todos los que pedían el plato hacían ya lo mismo, lo que obligó a Olivier a servirlo ya mezclado para que al menos ese batiburrillo tuviera una presentación un poquito más digna. La ensalada Olivier fue un éxito y se convirtió en el plato que todos pedían al llegar al Hermitage. Por cierto, que en Rusia y en otros países siguen llamando ensalada Olivier a lo que nosotros conocemos como ensaladilla rusa, pero claro, nuestro plato estrella del verano no lleva ni caviar, ni faisán, ni esturión, ni por supuesto oso. ¿Y entonces cómo se convirtió esa mezcolanza de carísimos productos en el plato que hoy conocemos a base fundamentalmente de patata y mayonesa? Pues ese mérito se puede repartir seguramente entre dos culpables. Uno, la Revolución Rusa, y un tal Iván Mijailovich Ivanov. Ivanov trabajó al parecer durante varios años en las cocinas del Hermitage y en ese tiempo debió aprovechar para intentar descubrir la receta de su maestro, porque en esos años los cocineros guardaban el secreto de sus platos como si fueran la receta de la Coca-Cola. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa llevándose por delante a los zares, su aristocracia y su lujoso modo de vida, se acabaron también los excesos gastronómicos. Ivanov se había ido antes a la competencia y había intentado fusilar la ensalada de su jefe transformándola en la ensalada Stolichny, pero las circunstancias propiciaron que esos ingredientes imposibles de encontrar fueran sustituidos por otros más acordes a los tiempos y a la economía proletaria imperante. Desaparecieron las carnes de caza, los mariscos y el caviar y llegaron otros productos mucho más asequibles, patata, zanahoria, huevo cocido, si acaso algo de jamón o pollo y, por supuesto, cantidades industriales de mayonesa elaborada con el aceite de girasol que la nueva Unión Soviética producía en abundancia. Esta nueva receta, a la que por lo visto los ucranianos añadieron guisantes y pepinillos, era obviamente muchísimo más sencilla de elaborar e infinitamente más barata, y se extendió como la pólvora por todo el país, e incluso fuera de sus fronteras, bien de la mano de los rusos que salieron de la madre patria, bien del propio Kremlin, como muestra del poder de invención soviético. El caso es que la ensalada rusa, que seguía llamándose por cierto ensalada Olivier, dio el salto. Como decíamos, esta romántica versión del invento de la ensaladilla rusa es la más extendida entre los aficionados a la cocina, pero tristemente hace aguas por todas partes. Es verdad que Lucien Olivier hizo famoso el plato y probablemente que su traidor discípulo ayudó a popularizarlo entre las clases menos pudientes, pero lo cierto es que la ensalada rusa ya existía antes incluso de que ninguno de los dos cocineros naciera. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque, como bien recuerda la divulgadora gastronómica Ana Vega, la receta de ensaladilla rusa aparece ya en The Modern Cook, o en español, La Cocina Moderna, un recetario escrito en 1845 por el chef francés Elmé Fracatelli. Lo más curioso es que si ya en ese libro aparece como Russian Salad, o ensalada rusa, y por si alguien se pregunta qué llevaba, que tome nota porque es de traca. Sobre una base de hortalizas cocidas que incluía patatas, guisantes, coliflor, espárragos, judías verdes, alcachofa y remolacha, añadían langosta, anchoas, atún, cangrejo, gambas, aceitunas rellenas, alcaparras y mayonesa roja, una mayonesa tradicional a la que se agregaba el coral de algún marisco, probablemente de la misma langosta con la que se hacía. Por cierto, Fracatelli era de origen italo-británico y fue nada más y nada menos que cocinero de la reina Victoria. Como hemos visto, la ensaladilla de Fracatelli ya se ajustaba más o menos a la fórmula que aplicamos en la actualidad cuando queremos hacer una ensaladilla, es decir, hortalizas cocidas, un poquito de atún, algo de marisco, quien puede, y se termina con una mayonesa que liga todos los ingredientes. Pero lo más gracioso es que Fracatelli no inventó tampoco la ensaladilla rusa. Él lo que hizo fue adaptar la receta de otro cocinero, que había sido maestro suyo en Francia. Y es un cocinero que suena a cualquier aficionado a la gastronomía, porque se trata nada más y nada menos que del gran Marie-Antoine Carême, considerado uno de los padres de la alta cocina y que cocinó para personalidades de la talla de Napoleón, el rey Jorge IV de Inglaterra, el zar Alejandro I o el barón de Rothschild. Carême publicó en 1815 el libro Le Pâtissier Royal Parisien, en el que incluyó una receta de salade à la parisienne, o ensalada a la parisina, que elaboraba a base de champiñones de París, de ahí su nombre, hortalizas cocidas, que eran patatas, zanahorias, nabos, espárragos, judías, guisantes y remolacha, y todo, por supuesto, mezclado y aliñado con mayonesa. Lo que viene siendo una ensaladilla, vamos. Así que, según esto, el verdadero inventor de la ensaladilla rusa, o al menos de su antecedente, fue Carême. Aunque probablemente, y teniendo en cuenta que creó cientos de platos, no fuera del que más orgulloso se sintió. Y Y entonces, ¿cómo y cuándo llega la ensaladilla a España? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero lo que es seguro es que lleva con nosotros muchos, muchos años. Podemos incluso hablar de siglos en plural, porque ya en 1864, el mismo año en el que Olivier abrió su famoso restaurante en Moscú, una cena organizada por el Ferrocarril Norte en Valladolid para celebrar la inauguración de la línea férrea, ya incluía en la minuta la famosa ensaladilla rusa. Además, dos sopas, galantinas trufadas, jamones en dulce, solomillos, lengua inglesa, salchichón, platillos de dulces, frutas, cuatro clases de quesos y vinos españoles y extranjeros. Ahí es nada. Y después, entonces, de tanto nombre y tanto componente extraño, ¿tenemos clara la receta de la ensaladilla rusa? Bueno, pues si echamos manos de los recetarios clásicos, vemos que no hay una única fórmula. Todas, eso sí, parten de una base de verduras y hortalizas cocidas a las que se añaden mayonesa y otros elementos. Pero precisamente en ese punto, en el resto de ingredientes, está la discordia y el origen de muchas, muchas discusiones. Ángel Muro, en su Diccionario General de Cocina, indica que la ensaladilla admite pechugas de perdiz, caviar, filetes de salmón, aunque en el practicón se limita a decir que los ingredientes dependen de la maña y del gusto del cocinero, y aconseja aliñarlos de tal forma que no sea necesario revolver para irse sirviendo. Imaginamos que por aquello de la presentación. Manuel Puga, alias Picadillo, en su libro La cocina práctica de 1908, incluye en la lista de la compra de la ensaladilla patatas, zanahorias, chirivías, remolachas, nabos, judías, tirabeques, cebollas, pepinos, tomates crudos, pimientos asados, aceitunas, alcaparras, lechugas, carola, berros, huevo cocido, langosta, langostinos, camarones o pechuga de pollo. Un supermercado en el plato, vaya. Y Emilia Pardo Bazán es mucho más práctica. Da dos variantes. Por un lado, ofrece la receta bautizada como casera, por ser habitual en la mayoría de los hogares, a base de patata, zanahoria, remolacha y judía verde cocida en caldo, alcachofitas, guisantes tiernos y huevo duro, envueltos en mayonesa o salsa tártara. Eso sí, decora el resultado final con ruedas de trufa, un lujo. Y luego da otra, que podríamos considerar más de fiesta, que incluye pechuga de perdiz, pollo, filetes de salmón asados, filetes de anchoa, zanahoria y nabos cocidos, espárragos, guisantes, antes judías verdes, remolacha, aceitunas, langostinos y alcaparras. Por cierto, que esta versión va aliñada con pimienta de cayena, chalota, pimienta negra, mostaza, aceite y vinagre en lugar de con mayonesa. Y a modo de curiosidad, hay que recordar que en tiempos del franquismo, por aquello de desterrar todo lo que oliera o sonara rojo, el nombre de este plato sufrió un cambio. Dejó de ser ensaladilla rusa para denominarse ensalada o ensaladilla nacional, aunque es probable que fueran los republicanos quienes añadieran el pimiento morrón a la mezcla tan habitual en nuestra actual ensaladilla para que, junto a la patata de color amarillo y la remolacha de color morado, los colores recordaran a su bandera. Podríamos seguir dando recetas de ensaladilla rusa a lo largo de los años, pero sería interminable porque prácticamente todos los manuales de cocina incluyen alguna versión. Así que mejor nos quedamos en nuestros días para descubrir qué es lo que la mayoría de los expertos coinciden en que debe llevar la ensaladilla. Pues evidentemente la base, patata cocida. ¿Zanahoria? Va en gustos, teniendo en cuenta que este ingrediente aporta un toque de dulzor, como ocurre con los guisantes. En cuanto a la proteína animal, aquí hay más consenso. Atún, aunque también en este caso hay quienes prefieren utilizarlo en aceite y quienes optan por usarlo en escabeche, que da a la ensaladilla un puntito agradable y curioso de acidez. El huevo duro suele estar presente y son imprescindibles las aceitunas. Aquí sin fantasías, ¿eh? Las de manzanilla en salmuera de toda la vida.
¡Olé!
Y para terminar, ahora ya sí, con la receta de la ensaladilla más o menos clara y con su historia contada, vamos a repasar algunos bares y restaurantes que se han hecho famosos en Madrid por su ensaladilla rusa. Vamos a empezar con Casa Raza, en la calle Narváez, número 64. Es uno de los sitios más conocidos para tomar la ensaladilla, con o sin ventresca. Es muy tradicional. Patata, zanahoria y huevo duro. Bien cremosita, gracias a la mayonesa. Rafael y Miguel Ángel Andrés, hijos de los fundadores, le añaden guisantes frescos en temporada y su secreto reside en una mayonesa casera elaborada con aceite de oliva virgen extra de una extraordinaria calidad. Al ladito, muy cerquita, en la misma calle Narváez, un poco más abajo, en la calle Narváez 58, está Hermanos Vinagres, mi sitio preferido, lo verdad, para tomar el aperitivo en Madrid, sobre todo por la calidad, pero también por la presentación. Aquí Carlos Valenti sirve la ensaladilla dentro de una matrioska, eso de ruso, sin zanahoria y sin guisantes. Lleva patata, mayonesa, bonito en aceite, huevo y aceitunas. En La Malaje, en la calle Relatores, perdón, en la Plaza de la Paja, es un restaurante que recuerda al sur y su cocina se basa en recetas tradicionales andaluzas. Manuel Urbano y Aarón Guerrero han conseguido hacer de la ensaladilla uno de los platos estrella. La suya, como no iba a ser menos, es de gambas con pipas de mar, que son camarones fritos, y el ingrediente fundamental, dicen ellos, es la mayonesa. La preparan con aceite de oliva virgen extra, de variedad arbequina, y otro truco que dan, las patatas las cuecen con piel y saltean la cebolla antes de hacer la mezcla. En Taberna y Media, López de Rueda 30, José Luis Martínez hace ensaladilla de la taberna con atún en escabeche. La patata va prácticamente deshecha, machacada, y se acompaña con piparra y pepinillo para darle el punto de acidez. Se puede pedir media ración. Nos vamos a Colosimo, en Ortega y Gasset 67. Es el templo de la tortilla de patata, pero es que la ensaladilla rusa también la hacen muy buena, es espectacular. En este restaurante, los hermanos Romero, gaditanos de origen y con una trayectoria importante en los fogones, ofrecen platos sencillos, pero bueno, pues le sale muy bien. ¿Qué se le va a hacer? La ensaladilla rusa es muy sencilla también. Patata agria, huevo, atún, zanahoria, guisantes y mayonesa casera. Se termina montada en el plato con un chorretón de aceite de oliva de arbequina, de la variedad de arbequina, tiritas de pimiento y boquerones o anchoas. En La Primera, en Gran Vía 1, es un espacio en el que la decoración es un más y aunque sea sencilla, sorprende desde la entrada. Paco Quirós ofrece una cocina de raíces cántabras que caracteriza un buen producto y la tradición del recetario. La ensaladilla aquí tradicional, coronada con ventresca de atún, huevas, salmón y piparra, como detalles del norte. En La Tasquita de enfrente, en la calle Ballesta número 6, pues a la base de una muy buena ensaladilla tradicional, con patata, zanahoria, huevo duro y bonito, Juanjo López Bedmar añade distintos ingredientes en función de la temporada. Hay una versión de lujo, tanto en el producto como en el precio, en la que lo mismo encontramos huevas de erizo fresco que caviar y trocitos de esturión o una excelente gamba y trucha, huevas de trucha salvaje. La última, con tartar de atún y caviar, 40 euros, eso sí. En Sal Negra, Mateo Inurria 33, Paco Pereira dota toda la carta de raíces gallegas para la ensaladilla. Sigue la receta tradicional, pero el origen de los ingredientes pues la hace única. Las patatas las trae directamente de Sinzo de Limia, en Orense, y las aceitunas son de Campo Real. Para ligar los ingredientes utiliza un truco, usa una mayonesa que hace él mismo. En Puerta al Sol, el local que montó Chicote, en la Puerta del Sol número 10, es el local evidentemente más céntrico de Madrid, Chicote propone su ensaladilla con langostinos y ventresca de atún en aceite. Se acompaña, que se agradece con regañas. Y en Ponzano 12, solo lleva patata, huevo y bonito. La mayonesa la hacen ellos, pero además de girasol lleva un poquito de aceite de oliva y un poquito del escabeche, otro truco. Venden unas 20 raciones al día y la hacen todos los días porque es un must. Surtopía. En este rincón gaditano ofrecen una sabrosa ensaladilla de corte clásico con langostinos de Sanlúcar en escabeche. Tienen la ensaladilla de langostinos con mayonesa de su escabeche y las patatas son evidentemente de Sanlúcar. Están en Núñez de Balboa 106. Vamos a mencionar también Vivo, en el Paseo de la Castellana 52. La ensaladilla rusa con huevitos fritos de codorniz es uno de los clásicos ya para el tapeo del restaurante de Dani García. Elaborada con patata machacada, mayonesa con aceite de oliva virgen extra, ventresca de atún y el toque de los huevecitos fritos de codorniz al ajillo. Vale 9 euros, pero se puede pedir también la normal, la ensaladilla rusa, la andaluza, por 7. En el Quinto Vino, Hernani 48, patata, zanahoria, guisante, huevo, ventresca de bonito, mayonesa y un ingrediente especial hacen de sus ensaladillas las más famosas de Madrid y además muy asequible, desde 2 euros la tapa. Vamos a terminar con una ensaladilla de Miguel Ángel Jiménez en La Catapa, en la calle Menorca 14, que utiliza escabeche de faisán desguasado en lugar de atún. Esa originalidad pone el punto final. Podríamos seguir así, pero no tenemos tiempo. Cada uno que elija su ensaladilla, nosotros nos parecen bien todas y aquí seguimos en Plato a Plato. Lourdes Mercado en el control de realización, Begoña Tormo en el micrófono. Nos escuchamos en el siguiente.